哦，thank you. Guys, make sure your phones are on silent. That's probably a good idea, actually. I'm just making sure it's not secret. Oh, sorry.
It's a good thing I don't have a phone with me. Because it would go off now.
That's why I just... That's why I just turned it on silent.
I have my
clothes on. Egunon. Muy buenos días a todos. Ongi etorri. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la producción británica Lady Macbeth, película que se proyecta dentro de la sección oficial del festival. Contamos con la presencia en esta rueda de prensa del director de la película, William Oldroyd, los intérpretes Cosmo Jarvis, Naomi Aki y Florence Pugh y la productora Fotla Cronin O'Reilly. Vamos a comenzar ya con la primera pregunta.
Sí, hola, buenos días. Quería preguntar al director sobre... Hay unos cuantos planos que tienen mucha simetría, si no simetría perfecta, pues casi, por ejemplo, o básicamente todos aquellos en los que sale el sofá en primer plano y la protagonista sentada. Quería preguntar cómo es la planificación de ese tipo de escenas y el color, o a veces incluso parecen casi pinturas. Muchas gracias.
Sí, gracias. Bueno, merece la pena decir que hemos trabajado con mucho cuidado en cuanto a la lógica, sobre todo en cuanto a la posición de la cámara, porque queríamos que la cámara representara atrapamiento y también aislamiento, y por eso manteníamos un encuadre formal y luego investigamos cuándo se podía desplazar la cámara y en qué momento queríamos utilizar una cámara de mano. Y pensamos que sería de gran utilidad que representara la vida interna de Catherine, el personaje principal. Cuando ella empieza a despertar, pues empezamos a desplazar la cámara con ella. Así que la cámara está conectada totalmente desde su prisma o punto de vista. En cuanto al encuadre y la composición formal, he trabajado con Jacqueline Abraham, diseñadora de Praxis, y también el cinematógrafo, es decir, Ari Wegner, el director de fotografía. William Hammershaw, el artista danés, que también influido por Vermeer, el pintor que quizás habéis visto en la película, no es una copia directa de esto, pero ha tenido mucha influencia de este tipo de artista. Hola. ¿Qué pasaría con el bebé si fuera en una posible segunda parte? Bueno, no creo que va a tener una vida muy feliz, para serte sincero. ¿Cómo? Bueno, quizás se harían buenas migas con el gato, el bebé y el gato que harían buenas migas. Bueno, yo creo que el embarazo es un cargo, una carga al final. No creo que es algo positivo. ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece a ti? Bueno, la verdad, yo creo que su embarazo es algo que le sigue haciendo luchar hasta el final. Desde el punto de vista de Catherine, yo no diría que no es su carga, porque eso es lo que hace que ella siga adelante, pero a nivel de la historia, esto es lo que divide todo, y ella se acaba en esta casa y tiene que cuidar este bebé. Así que yo creo que esto probablemente sí aparecería o acabaría así. Estoy de acuerdo, gracias. Tal y como entiendes, tienes un trasfondo de teatro, es tu primer largometraje, así que podías contarnos algo acerca de la adaptación o el trabajar en el cine frente a y compararlo con el teatro. ¿Y qué te ha parecido la experiencia como primer largometraje? Sí, por supuesto. Bueno, la adaptación fue escrita por Alice Birch. Fue la guionista y fue su primer guión y mi primer largometraje. Por tanto, teníamos muchas ganas de aprender la diferencia de la adaptación en el escenario, donde creo que el motor realmente es el lenguaje y el texto, y en el cine, donde realmente son imágenes, ¿no?, o aspectos visuales. Es decir, escribimos, y esto lo incluimos en la primera etapa en el guión, pero en cuanto a la producción física de la película, yo, la gran diferencia para mí ha sido el tiempo, porque realmente una obra de teatro se hace en 5 o 6 semanas de ensayos que haces. Tenemos el actor, los actores, el guión, y en colaboración pasamos ese tiempo a la hora de cómo realizar la intención del escritor. Este es nuestro trabajo, pero no teníamos tanto tiempo. De hecho, tuvimos 10 días de ensayo antes de empezar a rodar esta película, que ha sido de gran utilidad. Estarán de acuerdo conmigo los actores o el elenco de actores, porque en el teatro no es común tener tanto tiempo de ensayo así. Hemos podido leer el guión todos juntos, hablar acerca de las ideas, identificar cuáles son los objetivos de cada personaje y luego, naturalmente, crear la vida interna de los personajes juntos de ensayo antes de ir a rodar la película in situ.
Quería preguntaros un poco por el personaje de Catherine, que interpreta a Florence. Me gustaría saber un poco cómo fue la preparación del personaje, si consideráis que una persona tan fría, ¿no?, como es el personaje de Catherine, es algo que se desarrolla con el paso del tiempo, nace la persona así. No sé si creasteis un pasado del personaje o hablasteis sobre un poco sobre el pasado de este personaje. Bueno, un poco si me podéis hablar de este tema.
Tengo algunas cosas que añadir, pero puedes empezar tú. Bueno, para responder a la pregunta, ¿cómo hemos desarrollado el personaje? Forma parte de la novela, del libro. Yo creo que lo que hizo Alice para crearle fue fantástico, porque si lees el libro, los personajes, bueno, se esbozan básicamente. Y yo creo que realmente darte cuenta, realizarle a Catherine en la primera parte, y cuando trabajamos con Florence, llegamos al final, porque llevas a este personaje y le haces respirar en la pantalla. Y es importante que el personaje no empieza donde acaba, es decir, empieza con mucha esperanza de que quizás que el matrimonio funcione, aunque él sea más mayor que ella. Pero dentro de este matrimonio, ella está abierta a la idea de que vaya a ser madre y mujer hasta la noche de boda. El primer día realmente es todo cuesta abajo para ella, para el personaje. Bien, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que Catherine nació como asesina ni con el corazón frío o con... Ha habido cosas y acontecimientos que le han hecho cambiar. Ella empieza la película con una mujer entusiasta, joven y algo ingenua, que está emocionada a la hora de casarse, está emocionada de convertirse en una mujer y perder su virginidad y hacer todos esos actos que hace que le conviertan en mujer. Y resulta que en las primeras 12 horas de su matrimonio se le niega todo esto. Y para una mujer que se le niegue todo esto, yo supongo que acabes así, y se le brinda la oportunidad de empezar esta relación, y al final, y al fin y al cabo, solo quiere el amor y quiere que le toquen y que le acaricien y le aprecien y que le necesiten, y hay alguien que también quiere ofrecérselo y se pasa de rosca y hace mucho para intentar salvar la relación, y como ya digo, va más allá. Pero yo no creo que ella era una persona fría al principio. Yo creo que fue creciendo este sentimiento. Paul Kretschmer, de Alemania, quería preguntar con relación a lo que acaba de decir, y mi sentimiento es que no era una mujer fría desde el principio, pero me he preguntado al final a ver si puede vivir hasta el final de sus días con eso en su consciente, o a ver si esto es realmente una responsabilidad en la que se le ha colocado a nivel social, o todo, o esto es una estructura o forma parte de su personalidad. Bueno, yo creo que la idea de del consciente se expresa muy bien a través del personaje de Sebastián, porque él es la persona que no puede, bueno, guardar las consecuencias y mantener y sujetarse en cuanto a las consecuencias de esa relación. Es más explícito en la novela porque está vinculado con la cristiandad y tiene que ver con la vida más allá y a ver si le va a ir al infierno, y esto es lo que le empuja. Pero en nuestra película más tiene más que ver con la humanidad, es decir, no puedes matar a un niño y dejar que pase la cosa, no, para, no sé, realmente no lo sé, no sé si se responde en la película y no sé si ella acabará, busca o buscará arrepentirse o de alguna manera, la verdad es que no sé si algo, yo creo que el único momento donde le ves realmente alucinada con todos los acontecimientos es su imagen al final. Yo no creo que sufre tanto como Sebastián a través de los asesinatos, y esto es algo que abordamos al principio, cómo iba a matar un animal frente a un ser humano y reacciona mucho peor con el animal, con el caballo, frente a matar a un ser humano. Al final, cuando todo el mundo se ha marchado, es cuando se da cuenta que se ha pasado. Y es curioso ver la reacción de cada uno, que es diferente.
Me ha gustado mucho la película y quisiera preguntarle si han elegido, la película, bueno, la obra, porque es una película muy querida en Inglaterra, o bueno, el tema, el personaje de Macbeth, por ser Shakespeare y demás, o porque han considerado oportuno que es un tema importante en los cambios que se están produciendo en la sociedad actual, entre las relaciones entre hombres y mujeres.
Yeah, it's coming through. Sí, la pregunta, muchísimas gracias, la hemos pillado. No sé dónde estás, pero muy bien explicado, no sé dónde estás, se refiere al intérprete, bien. Es importante, no es Lady Macbeth de la obra de Shakespeare, sino que evidentemente es de la novela de Vipalesco, y le llama Caterina en el libro, y Macbeth es porque no puede concebir que una mujer haga una cosa tan horrible a no ser que no tenga sexo o está lleno de crueldad absoluta. Yo creo que como grupo no estamos de acuerdo con lo que sucede, pero lo cierto no fue para que un público de Shakespeare viniera a ver la película, sino que la gente en Inglaterra se les obliga a ver Shakespeare desde niños, y a menudo lo tiene porque es obligatorio en los colegios. Igual lo odian al final, pero sí es una imagen de Lady Macbeth. Cuando ves esas dos palabras o ves ese nombre, resume muy rápido o trae consigo unas imágenes muy potentes a su vez. Pero en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, yo creo que alguien la ha descrito muy bien el otro día cuando dijo que es una obra dramática radical que resulta que es épica, es decir, es del pasado. Sí hay vínculos y paralelismos contemporáneos que se pueden traer de él, pero bueno, y espero que se haya reflejado en la película. Hola, de nuevo. Me gustaría saber más acerca del personaje de Sebastián, porque me ha sorprendido que el tipo que empieza a ser un gilipollas porque le gustaba humillar a las personas y acaba siendo una persona que tiene, bueno, tiene problemas a nivel de su moral. Micrófono, hola. Es probablemente porque la envergadura de las cosas que está haciendo cambia porque son mucho más graves, y esto probablemente es la razón por la cual yo diría, eso es todo, es lo que quería decir. Bueno, yo creo que lo hemos abordado, cuando rodamos la película, Es que Sebastián es un oportunista, no es la primera vez que ha hecho esto, probablemente ya ha seducido a muchas jóvenes que son las damas de su casa, y luego cuando se acaba y está constantemente en movimiento y luego va a otra casa, quiere ser el jefe de la casa y al final lo logra. A mitad de la película es el jefe de la casa y es el dueño de la casa, pero la historia puede acabar de otra manera, que al final razonablemente pueden estar felices en esta relación en un momento dado hasta que se ven desafiados. Y es interesante ver cómo, en qué momento es, ya le supera y es demasiado para él. Evidentemente está, le molesta la muerte de Alexander, pero fue casi un accidente. Fue como en defensa propia. Pero estas cosas sí que las puede justificar. Y Catherine le dirige y le ayuda a superarlo. Pero cuando matas a un niño, yo creo que la historia cambia por completo. Y esto se ve reflejado en lo que hace Cosmo, en el personaje de Sebastián y el personaje en sí. Y también las injusticias. No sé cuál es la palabra, las injusticias que impones sobre las personas cuando intentas conseguir lo que quieres. No parecen injusticias cuando las llevas a cabo, pero supongo, como acaba de decir, algunas universalmente sí lo son. Puede que tardes un poco para que la gravedad de estas acciones, las asumes, pero te pierdes en el juego de intentar conseguir lo que tú quieres y deseas al final.
Por favor. No hay más preguntas. Okay, thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos.